¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde San Lorenzo del Escorial en Madrid, un lugar maravilloso donde nos hemos trasladado esta noche con la linterna de la iglesia. Estamos rodeados de un entorno natural privilegiado y aquí se encuentra un centro educativo único en España capaz de combinar la excelencia académica en régimen de internado o externado, formación musical de alto nivel y valores cristianos. Hablo del Colegio Escolanía de la Santa Cruz en el Valle de Cuelgamuros. El próximo sábado, 22 de marzo, van a celebrar una jornada de puertas abiertas que no te puedes perder. Tienes toda la información en escolaniasantacruz.es o en el teléfono, anota 613-6503-18, 613-6503-18. Justo esta semana he tenido oportunidad de hablar con algunos educadores y compartimos una reflexión que me parece muy interesante. Estamos de acuerdo en que la educación es capaz de transformar el mundo, pero como padres no sé si nos hemos parado a pensar en el futuro de nuestros hijos. Creo que la mejor herencia que les podemos dejar es su educación, y no solo porque de ella va a depender sin duda su futuro, sino porque de las nuevas generaciones dependerá también el mundo del mañana. La educación no solo implica transmitir conocimientos, sino también cultivar ciertos valores que son importantes para el crecimiento personal y para el propio desarrollo de la sociedad. El Papa Francisco ha dicho en muchas ocasiones que la educación es ante todo un acto de esperanza en quien tenemos delante, en el horizonte de su vida, de sus posibilidades de cambio y de contribución a la renovación de la sociedad. Por ello insiste en crear ese pacto educativo global cuya prioridad es poner en el centro a la persona, un pacto para generar un cambio de mentalidad en todo el planeta, para que la educación sea capaz de generar fraternidad, paz y justicia. Afrontar los desafíos educativos es cosa de todos, padres, educadores y hasta los propios niños, adolescentes y jóvenes, que deben sentirse protagonistas y estar en el centro de la acción educativa. Solo así conseguiremos superar divisiones y conflictos, promover la aceptación, la justicia y la paz, un derecho de todos y una herramienta esencial para construir un mundo mejor. En definitiva, la educación es la semilla de esperanza para el mundo. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 14 de marzo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de esta semana con un lema: Sembradores de Esperanza. Así la Iglesia celebra un año más el Día del Seminario. Desde la Conferencia Episcopal se recuerda el trabajo de los sacerdotes para anunciar el Evangelio y sanar heridas de nuestro tiempo a partir de realidades como la incertidumbre económica, el miedo a la enfermedad, el uso masivo de las redes sociales o el envejecimiento de la población. Ana Torres, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Florentino Pérez es el director del Secretariado para la Subcomisión Episcopal de los Seminarios y quien nos ha explicado por qué la labor del sacerdote es una labor que trae consigo esperanza, haciendo también referencia al lema elegido en el Día del Seminario para este año santo que estamos celebrando.
La inestabilidad económica, que los sacerdotes muchas veces dan respuesta también a través de las cáritas parroquiales, como puede ser el acompañamiento de la enfermedad, que es otra de las situaciones de desesperanza, como es el envejecimiento de la población. Y en definitiva, a través de muchas situaciones de desesperanza, yo creo que los sacerdotes son sembradores de esperanza hoy porque hacen presente a Cristo mismo con su vida y con su ministerio.
En España, Irene, contamos con 15.285 sacerdotes católicos que trabajan por la transmisión del mensaje del Evangelio, y es una labor que motiva a los 1.036 seminaristas que se forman en los 82 seminarios de nuestro país, reunidos en 57 comunidades formativas.
Más cosas. La Catedral de la Almudena de Madrid ha acogido este viernes la celebración de la novena Noche de los Testigos, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una vigilia de oración con adoración al Santísimo, música en directo y testimonios en vivo para dar voz y visibilidad a los cristianos perseguidos. Álvaro Sáez, buenas noches.
Una ceremonia, Irene, ¿qué tal? Buenas noches. Preciosa, con toda la Almudena a oscuras, únicamente iluminada con las velas de los asistentes y la música de Jacuna de fondo. Ha estado presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo, quien nos ha recordado minutos antes de empezar esta ceremonia la importancia de la oración en la ayuda a los cristianos perseguidos.
Yo creo que es para darnos cuenta de lo que es la Iglesia y de la realidad de nuestra Iglesia, ¿no? Y para darnos cuenta en un mundo polarizado y de mucha violencia también, cómo la realidad de la Iglesia es que hay víctimas, que hay sufrimiento, que hay persecución, y cómo podemos incorporar ese grito y esa realidad a la vida nuestra de la Iglesia actualmente. Consiste en rezar, pero también en dejarnos interpelar y en incorporar en nuestra forma de vivir la fe, pues la realidad de la persecución y del martirio.
Oración, música y testimonio de dos personas que viven la persecución en primera persona y la dificultad de profesar su fe católica. El primero, el arzobispo de Ons, Monseñor Arbaj, y también el padre Peter Emmanuel Odogo, un sacerdote en Nigeria.
Y con motivo del inicio de la cuaresma, el arzobispo de Pamplona, Tudela, y los obispos del País Vasco han publicado una nueva carta pastoral conjunta para contribuir al diálogo entre la fe y la sociedad. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Se trata de la primera carta pastoral conjunta de los actuales obispos, Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, Joseba Segura, obispo de Bilbao, Florencio Rosselló, el arzobispo de Pamplona y Tudela, y Fernando Prado, obispo de San Sebastián. Bajo el título El contraste paciente y el subtítulo Repensando la relación Iglesia-Mundo, invitan a fieles y sociedad a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en el mundo actual, partiendo de una idea central, la necesidad de una presencia cristiana marcada por el testimonio y la paciencia, y pasar de una actitud de confrontación a una propuesta que a través del ejemplo y la coherencia de vida sean sal y luz en el mundo. La carta también se detiene en el contraste entre una Iglesia que busca influir en la sociedad y otra que se dedica principalmente a invitar a vivir el Evangelio, y se ofrece como guía para vivir la Cuaresma y la Pascua con un espíritu de renovación y conversión. Concluye con una llamada a redescubrir la centralidad de la Eucaristía y la importancia del testimonio comunitario.
Y Sevilla acogerá del 30 de junio al 3 de julio la Conferencia Internacional sobre Financiación para Desarrollo de la ONU. Por este motivo, la Archidiócesis Hispalense, junto a la Conferencia Episcopal Española y la Universidad Loyola, han organizado en la capital andaluza una jornada para reflexionar sobre una justicia económica global inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Juan Envid.
Sí, y así debatir sobre las alternativas a las elevadas deudas de países pobres que se convierten en instrumento de opresión. Para la doctora en economía y profesora de la Universidad Loyola, Mariluz Ortega, se ha tratado de un ejercicio de sinodalidad para trabajar en una posición común de cara a esta cumbre.
Si yo digo que una de cada tres personas del planeta está sufriendo los efectos de esta deuda, yo creo que nos lleva todavía más a tomar conciencia de que es muy grave el problema que se está viviendo, y que como Iglesia debemos también rebelarnos, intentar buscar algún tipo de solución, ¿no?
En la jornada Deuda o Desarrollo se ha apuntado que la tradición del jubileo nos recuerda que la verdadera justicia ha de estar al servicio del bien común, universal y de los derechos de los pueblos más vulnerables.
Y esta semana también hemos podido compartir tiempo con el secretario general de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar. Él nos ha alertado en su visita a Madrid sobre la crisis humanitaria de la Franja de Gaza, en una situación frágil por la tregua. Las ayudas, dice, son una gota en el océano, y por eso denuncia que la ayuda humanitaria está bloqueada.
Hay historias terribles de destrucción por todas partes. Cuando caminas por Gaza, ves edificios destruidos, ves excrementos por todos lados, basura que no se recoge. El olor de la muerte. Ves niños heridos, ves mujeres heridas, viudas, personas buscando agua durante horas y buscando comida durante horas.
La plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones a las que les une la defensa de la vida desde su inicio a su fin natural, convocan a la sociedad civil española para celebrar el Día Internacional de la Vida. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches. Que cada vida es única y especial es un buen motivo para celebrar. Por ello, y por 15º año consecutivo, 500 asociaciones y entidades cívicas nos convocan a la Marcha por la Vida, que se celebrará en Madrid el próximo 23 de marzo. Una cita unitaria llena de sentido y de compromiso, como explican los organizadores. Alicia Latorre es portavoz de la plataforma Sí a la Vida.
tenemos que estar. Yo creo que no hay causa más importante, más justa y más urgente. Esto es algo que nos atañe a todos, que la cultura de la vida es buena para todos.
Manifestar la necesidad de que gobiernos, ONGs y la sociedad civil se pongan al servicio del cuidado positivo de las personas desde que nacen y hasta su muerte natural mediante las leyes y una adecuada financiación es otro de los objetivos de esta marcha bajo el lema Sí a la vida y el color verde esperanza, a la que nos animan a participar. Partirá a las 12 del mediodía el próximo 23 de marzo desde la calle Serrano con Goya y terminará en la Plaza de Cibeles con un concierto para festejar la vida.
Pues estas voces que estás escuchando son las de los alumnos de la Escolanía de la Santa Cruz. Parece mentira, ¿eh?, que unos chicos tan jóvenes puedan entonar de esta forma un canto gregoriano. Así es como sonaba el concierto que prepararon hace algunos meses para la Academia Musical de Lies en Francia. Y es que este centro es diferente a los colegios a los que estamos acostumbrados. Hoy una parte del equipo de la Linterna de la Iglesia se ha trasladado hasta aquí para hacer en directo este programa. Y si te parece, vamos a conocer un poquito más sobre cómo es la vida de un alumno estudiando en este enclave que es, sin lugar a dudas, único en el mundo.
Pues la verdad es que al principio da un poco de respeto, porque es un sitio muy grande y estás lejos de casa, pero de verdad que enseguida te sientes muy acogido. Los primeros días son un poco raros porque aquí no conoces a nadie, pero los compañeros que llevan más tiempo te ayudan muchísimo.
Acabas de escuchar a Pablo Riesgo. Es uno de los alumnos de la Escolanía de la Santa Cruz y yo personalmente estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Este sitio es imponente. El ruido de los coches, de los autobuses y ambulancias, el murmullo constante que emite la ciudad desaparece por completo cuando atraviesa sus muros. Y el canto de los pájaros, que hasta ahora ya duermen, y de la propia naturaleza, son los únicos sonidos que aquí puedes escuchar.
Yo le diría que no tenga miedo, que aunque al principio cueste un poquito acostumbrarse, aquí te sientes arropado desde el primer momento. Es verdad que puede dar vértigo pensar en vivir lejos de casa, pero aquí nunca estás solo. Al final del día, te das cuenta de que no solo has aprendido cosas de clase, sino también de la vida.
Álvaro Rodríguez, otro de los alumnos que forman parte de esta escolanía. Son chicos de entre 8 y 17 años que reciben una educación completa y exquisita, como ya habrás podido imaginar, mientras escuchaba sus propias voces. Algunos de ellos son residentes, viven aquí de lunes a viernes durante el curso escolar y los no residentes regresan a sus hogares después de una jornada completa de estudio, oración, deporte y mucha, mucha música.
Los monjes y los profesores no solo te enseñan, también te cuidan, te escuchan. A mí lo que más me sorprende es cómo todo está pensado para que estemos bien, tanto en lo académico como en lo espiritual. No solo vamos a clase y estudiamos, también dedicamos tiempo a rezar y a reflexionar sobre lo que hacemos y lo que vivimos.
Cuatro son los elementos que caracterizan la vida en esta escolanía: la formación académica, la vida espiritual, el espíritu de familia y, por supuesto, la formación musical. Nos hemos acercado antes de comenzar en directo hasta la capilla de la escolanía, pero no hemos podido entrar. Era el momento en el que los alumnos rezan las completas, la oración del final del día y, por supuesto, siempre acompañadas de unas voces que son verdaderamente celestiales.
Es una educación religiosa muy sólida, que era de esperar, porque en un monasterio benedictino, pues claro, dices educación religiosa, pero es que lo adquieren de tal manera, esa educación, que les va a ayudar a lo largo de sus vidas.
Marta Ruiz es una de esas madres que ha elegido la Escolanía de la Santa Cruz para que sea el centro que forme a sus dos hijos, a Leonardo, de 15, y a Rodrigo, de 12 años. Es de las que considera que la formación espiritual que aquí reciben sus hijos es única y que seguir el ejemplo del Evangelio los hará personas íntegras, coherentes y fortalecerá, por supuesto, su fe. Y en este emplazamiento sin igual, con esta música de fondo en plena Sierra de Madrid, nos acompaña ya el director de este colegio Escolanía de la Santa Cruz, Fray Miguel Torres Montoro. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Que sonreía escuchando a los alumnos.
Sí.
Tenemos alguno, asomado por ahí por la puerta. Bueno, desde que hemos llegado, Fray Miguel, nos hemos dado cuenta de que esto no es un colegio convencional, ¿no? Y ya no solo hablo de la oferta educativa, que está claro que es excelente, pero me refiero a la misión principal de este colegio, ¿no? Al papel que juega la dimensión espiritual en la vida de los escolanes. ¿Cuál es?
Bueno, pues para resumirlo muy sucintamente, yo diría que nuestra misión es el crecimiento personal y comunitario de cada uno de nuestros alumnos de una manera integral. Y yo creo que nos sostenemos en 5 columnas fundamentales que son, en primer lugar, intentamos que vertebren toda su vida por medio de la fe y la recepción de los sacramentos. Por otro lado, y fomentar un sentido de corresponsabilidad con la comunidad educativa. Tiene un punto de eclesial, ¿no? Servir a los demás. Uh-huh. Y también un sentido del placer estético que les lleva a lo trascendente a través de la música, y también hacemos teatro, importante.
Sí.
Y por otro lado, pues también un poco, aunque es lo más difícil, despertar en ellos el gusto y la admiración por el conocimiento y la sabiduría. Intentamos fomentar mucho las humanidades, como la filosofía, el amor por la lengua latina, la meditación de la escritura guiada, y fundamental, claro está, es la práctica de los deportes, ¿no? Ellos son muy futboleros, los juegos, incluso tenemos también clases de judo. Eso es un poco en resumen.
Nuestros oyentes se han dado cuenta desde el primer minuto, que estamos aquí, que aquí la música es uno de los sellos de identidad, ¿no? Pero más allá de la formación artística, ¿cómo ayuda en la vida espiritual de los alumnos?
Bien, pues yo diría que la música aquí es oración, es disciplina y es comunidad. Y nosotros les enseñamos canto gregoriano, polifonía, y es música sacra. Ellos cantan diariamente en la basílica y participan de manera totalmente activa en la misa. Ellos se sienten parte de la misa, ¿no? Y esto les permite interiorizar la fe de una manera muy viva y muy profunda. Pero además, la música les enseña algo esencial en la vida cristiana, y es que es esfuerzo, es dedicación y requiere constancia. Y también es trabajo en equipo. Todos aportamos lo nuestro, lo que podemos, pero lo aportamos.
Un equipazo.
Sí, totalmente.
Y además de estudiar y aprender música, me imagino que ser escolán es también un compromiso, ¿no? ¿Cómo se transmite en la escolanía ese sentido, ¿no?, del que nos hablabas, de servicio y de entrega a los demás?
Bien, pues en primer lugar, nosotros intentamos que los chicos se sienten corresponsables con el colegio. Suelen tener encargos, responsabilidades, uh-huh, particulares, los pequeños unos, los mayores otros.
Como en cualquier familia.
Efectivamente. Se trata de crear una comunidad en la que todos tenemos que servir, ¿no? Más o menos yo diría eso.
Los alumnos, Fray Miguel, pasan aquí una etapa crucial de su vida, ¿no? ¿Cómo les transforma esta experiencia para el futuro?
Bueno, pues hay muchos antiguos alumnos, antiguos escolanes, que nos cuentan que la escolanía les marcó para siempre. Aquí aprendieron lo que es la disciplina, el amor por la belleza en la música, el compromiso y, sobre todo, a poner a Dios en el centro de su vida, ¿no? Y la convivencia en este entorno enseña a los alumnos a vivir en comunidad, a ayudarse unos a otros y a crecer juntos en un ambiente cristiano.
Y luego, claro, la escolanía, ¿no?, lo venimos diciendo desde el principio, está en un enclave impresionante. Claro, yo te pregunto, ¿cómo influye el entorno natural en la educación de los alumnos?
Pues evidentemente este es un entorno único, ¿no? Aquí los chicos juegan a diario al fútbol, por supuesto, pero hacemos también excursiones, ellos juegan en el bosque, es algo único, y no solo la naturaleza. Hoy mismo, pues, os habéis cruzado con unos ciervos, unos corzos, podéis encontrar animales.
Bueno, y sin ir más lejos, sales ahora mismo a la calle, porque estamos en la biblioteca, pero sales a la calle, miras al cielo despejado, se ven las estrellas en ese silencio, en este enclave absoluto, es maravilloso.
Sí, es único, ellos lo viven así.
Me gustaba antes uno de los chicos, ¿no?, que decía, ¿qué le dirías a los demás? Que no tengan miedo, ¿no? Porque a lo mejor da un poco de respeto, ¿no?, eso de vivir aquí, ¿no?, de poquitos alumnos, de un enclave, ¿no?, un poco tan retirado, ¿no?, de lo que es el ruido del día a día.
Pues yo lo que le diría es, mi experiencia es que los chicos, cuando llegan aquí, en breve se lo pasan muy bien, y muchos de los que son externos, ¿no?, incluso quieren quedarse, y es algo que he visto en todos, y los padres me lo dicen, me dicen, oye, ¿qué hacéis con los chicos? Es que se lo pasan muy bien, no quieren volver a casa, ¿qué hacéis con ellos? ¿Cuál es vuestra fórmula?
Y de verdad que doy fe de ello, ¿eh? Que aquí los tengo ahora mismo a todos y el número va creciendo, ¿eh? Fray Miguel, para quienes nos escuchan y quieran conocer más de cerca la Escolanía, ¿cómo pueden hacerlo?
Bien, pues yo les diría que tienen el viernes 22 de marzo, celebramos unas jornadas de puertas abiertas donde las familias podrán conocer nuestras instalaciones, el proyecto educativo más de cerca y asistir a una misa cantada por los escolanes, que vean lo que ellos son capaces de hacer. Y también ver nuestro entorno natural tan maravilloso.
Chicos, ¿mandáis un saludo desde allí lejos? Adiós. Saludan, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de esa jornada de puertas abiertas que recomendamos, lógicamente, desde aquí. Ahí queda la invitación, un colegio donde la educación, la música, la fe se unen para formar personas con valores, en mayúscula. Fray Miguel, muchísimas gracias por acercarnos la esencia de lo que es la Escolanía de la Santa Cruz.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Y me miras suplicando la verdad. Y hace tiempo que no me hundo en el mar. Cuando lloro lo intento disimular. La belleza que tú escondes yo no la puedo.
Estamos en vísperas de la festividad de San José, el Día del Padre. Y Ana Medina nos trae a tres generaciones de una misma familia, pues que lo tienen muy presente en sus vidas. Ana, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Te paso a presentártelos, ¿verdad? Venga, porque hombre, son encantadores. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? El abuelo es José Romero. Nació en Villa Gonzalo, en Mérida, y tiene 89 añazos. Fue mecánico de aviones y llegó a ser capitán del Ejército del Aire. Su hijo tiene 52 años, se llama Miguel Ángel y es maestro de primaria. Y su nieto, con 21, es estudiante de fisioterapia. A ellos, la figura de San José no les es lejana, ni mucho menos.
Lo que más me gusta de San José, primero su humildad. Le permitió literalmente escuchar al Señor en sus sueños. Es un ejemplo a seguir. La otra cualidad es su tremendísimo amor, primero por Dios y después por María. Se fió ciegamente de Dios y protegió y fue fiel a María, su esposa.
Esa figura protectora en la que no se le oye hablar, parece que no tiene un papel protagonista, pero ahí está, dando seguridad, su presencia.
Como la de todos los santos, su fe y confianza en Dios.
Bueno, pues San José representa hoy para estos diocesanos de Mérida y Badajoz un modelo completamente revolucionario, como ves.
Claro, Ana, eso pensaba, ¿no? Porque, claro, ya solo hablar del padre está mal visto, ¿no? En algunas esferas, lo quieren hacer desaparecer de alguna manera.
Así es, y así interpretan los Romero esta crisis. Escuchamos al abuelo, al nieto y al padre.
La figura del padre está ahí y estará en crisis por falta de vocación. La familia necesita cimentarse bajo la base del amor y entrega desinteresada.
Mucha gente ha sacado a Dios de la ecuación de su vida y eso es un problema. Ya lo que buscamos es nuestro propio placer y no a Él.
Los hombres no somos más que las mujeres, somos iguales y a la vez somos complementarios. Hoy en día se quiere crear una lucha artificial en ese sentido.
Tú fíjate, Ana, falta de vocación, ¿no? De cómo muchas personas, ¿no?, viven de espaldas a Dios y las repercusiones que eso pues también tiene, ¿no?, en la vida, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿no?, ¿cómo les ayuda a ser hoy como él, ¿no?, como esa figura de San José?
Pues se lo hemos preguntado, Irene, que cómo les influye el ejemplo del padre terreno de Jesús, ¿no?, de esa sombra del padre, como lo define Dobrzynski en su famosa novela sobre San José. Esto es lo que nos han respondido como abuelo, padre e hijo.
Su ejemplo pues me ayuda a estar pendiente de mi familia, implicándome en todo, intentando que no se note, y sobre todo, guiándolos en lo importante, a mis hijos.
Con su ejemplo me enseña que debo amar siempre y en todo momento. También me ayuda a darme cuenta muchas veces de que soy criatura. Y por tanto, debo ser humilde siempre.
El saber y conocer su estrecha amistad, familiar y sincera, de escucha y obediencia al Padre.
En fin, que se acerca el Día del Padre y hablamos mucho, ¿verdad?, de las madres, sí, de la importancia de las madres, sí, en la fe de la familia. Pero aquí nos están demostrando que los padres también ponen, hombre, su granito de arena.
Claro.
Y la fiesta de San José, al que el Papa Francisco además tanto ha puesto en valor, ¿verdad?, pues nos hace querer compartir este testimonio.
Pues sin duda, el Papa no deja nunca de remitir a San José.
Porque es que es un santazo y en la familia de los Romero además
lo saben.
Y nos invitan a vivir todos, ¿no?, el Día de San José en familia. Ellos lo hacen, fíjate Irene, hasta con postre de cucharilla,
toma,
dicen,
ya,
con merienda rica y todo lo que hace de las cosas sencillas algo extraordinario. Pues ¿cómo haría San José?
Intentamos por la tarde pues estar en familia, estar con nuestros hijos y si tenemos la suerte de tener abuelos, pues también unirnos a ese estar con los abuelos.
Invito y me invito a dejar sentir profundamente las cualidades de un padre que sin serlo siente y vive los lazos de entrega y amistad para el bien familiar y social.
Invito a que se vaya a misa para que le celebremos todos en nuestra familia, que es la Iglesia, y después que cada uno disfrute con los suyos en casa.
Pues un hijo, un padre y un abuelo, Miguel Ángel y José Romero, que desde la diócesis de Mérida Badajoz nos hacen llegar su amor por San José y su apuesta por ser padres al estilo de este santo, Irene.
Pues muchas gracias, Ana. Un regalo conocerlos, ¿eh?, y sobre todo aprender de ellos. Muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches.
Sentir que invade el miedo en tu pecho. Juré por siempre no frenar y acelerar. Sálvame, que esto puede conmigo.
En unos minutos llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Seguimos pendientes de la evolución del estado de salud del Papa Francisco. En una semana en la que se han cumplido 12 años de pontificado, el mundo entero sigue rezando por su recuperación. Enseguida te lo cuento.
Es lo que yo he elegido. Me has lanzado el salvavidas.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí. Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los detergentes Ariel. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.000 productos. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Promo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Seguimos disfrutando.